Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos a la mañana de Es Radio este 16 de noviembre de 2017. Hay días en que realmente uno no sabe si reír o llorar. Ayer nos pasaba lo mismo, y anteayer, pero es que lo de hoy ya es de descacharre. O sea, ayer por la tarde, la que decían que se había asustado, que había renunciado a todo, que iba a ser la Carmen de España y no la de Mérimée. La que decía mi amigo Carlos Herrera que iba a jurar bandera con la Legión. ¿Con la Legión? Será con la Legión de Trapero, la Legión extranjera. Porque ayer anunció la Forcadell, o Tejerell, para que no se nos olvide que dio un golpe de Estado, en su Parlamento, en el Parlamento que presidía, porque Tejero cuando entró, por lo menos no estaba presidiendo. Estaría Landelino Lavilla o alguien leyendo y tal. Estaban votando al presidente del gobierno, que iba a ser, y fue al día siguiente Leopoldo Calvo Sotelo. Pero esta no, esta presidía. Echó de la mesa, se fueron de la mesa, los de la mesa, porque iba a dar el golpe de Estado y proclamar la República. Y la proclamó. Bueno, pues resulta que esta señora, que nos han querido vender el aparato de propaganda del PP, o sea, bueno, el PP no, porque el PP no existe. El aparato de propaganda de Mariano y el aparato de propaganda de Soraya, que es el mismo, más el aparato de los que quieren creer el pensamiento, Alicia, el pensamiento mágico, que Mariano sin hacer nada consigue hacerlo todo. Bueno, pues no, no. Las cosas, aun haciendo mucho, a veces no salen. Pero si no haces nada, lo normal es que no salga nada. ¿Qué es lo que ha hecho Mariano? Corromper a la justicia. Ha encontrado un juez político, el politijuez Llarena, ahora sí de llanto y ahora sí de mucha pena. Que después de soltar a la Forcadell y decirles, tranquilos, que esto no es la Audiencia Nacional, ya anteayer reclamó para sí la causa de los golpistas y lo primero que ha hecho la golpista para agradecer la generosidad del juez de llanto y de pena es decir que se presenta a las elecciones con el número 4. ¿Y por qué partido? ¿Por el partido de los arrepentidos? No, hombre, no, por la Esquerra, por el partido que va a ganar las elecciones. Claro, hombre, además sí, es que es difícil cambiar el voto, sobre todo en una muchedumbre fanatizada como la separatista catalana y con ese electoral. Pero es que además siguen teniendo todo, las TV3, la Cataluña Radio, el Grupo Godó, todo está en manos de ellos. Pero, hombre, si no ganan, ¿cómo no van a ganar? ¿Y esto quién lo ha hecho? Pues don Mariano Rajoy, ¿okay? El que se empeñó en hacer elecciones antes de aplicar el 155 que ha quedado reducido a la nada a convocar elecciones. ¿Hubiera bastado no convocar elecciones? No, no, lo que hace falta es actuar con y sin elecciones. Pero por de pronto la Forcadell ya se ha reído de la justicia española, ya se ha reído del juez Llarena. ¿No le da pena al juez Llarena? ¿No le da llanto cuando se mira al espejo? Es porque él nos ha vendido que esta mujer estaba asustada y arrepentida. Ha tardado exactamente 4 días en volver a lo que siempre ha sido. Una golpista desorejada, intelectualmente deshabitada, pero con una cara más cara que espalda y, por supuesto, dispuesta a aprovechar lo que le regale el enemigo. Porque para ella somos el enemigo. Para ella, recuerden que esta es la que dijo que no eran catalanes la mitad de la Cámara de Cataluña. A esta tía es a la que ha soltado el juez Llarena. Es decir, Mariano Rajoy Llarena. Y lo primero que hace es presentarse a las elecciones. Vamos a ver. Supongamos que fuera verdad que a Mariano pensara, yo creo que Mariano nunca ha pensado nada, excepto en Rajoy, pero vamos a suponer que hubiera pensado alguna vez que la economía es lo único importante. Bueno, en los últimos 3 días se ha acelerado y se sigue acelerando la huida de empresarios, de particulares, de gente de Cataluña, porque es que el futuro es como el presente, pero peor. Porque la incertidumbre es mayor. ¿Qué va a hacer hoy un pequeño empresario cuando vea saludar como una cosa normal que la golpista que estuvo ante el Supremo y estuvo una noche en la cárcel, la han soltado para que vuelva a la lista que va a ganar? Pero entonces, ¿de qué nos sirve pagar impuestos a la policía, a la Guardia Civil, al ejército, a los jueces, a Mariano, al que no es Mariano, al rufián, al Tardá? ¿Pero para qué estamos pagando impuestos para casi 3 millones de empleados públicos, de ellos casi 2 millones funcionarios? Resulta que un tercio de esos funcionarios están contra los que pagamos el sueldo. ¿Pero qué negocio es este? Claro que es que nos dijo el juez Llarena, que cuando no es de llanto es de pena, que es que había dicho que era una independencia simbólica. Claro. Entonces él, en lugar de mandarla a una cárcel simbólica, que simbólicamente podía ser perfectamente Soto del Real, aunque yo aconsejo simbólicamente Salto del Negro en Canarias, pilla más lejos, es más molesto para la familia, y además, por lo menos los etarras se deprimían, que es por lo que los mandaba Enrique Mujicalle, a Salto del Negro, que tiene una vista extraordinaria del mar, pero por alguna razón deprime a los que buscan el caserío, la montaña, el canigó y esas cosas, la tribu. Pero como era simbólico, pues simbólicamente la podía dejar en una simbólica celda, que no es la cárcel, es el símbolo de la cárcel, que es la celda. Y luego le podía haber puesto simbólicamente pues una simbólica fianza de 100 millones de euros. Total, nos deben 70.000, que menos que 100, para la presidenta del Parlamento. ¿Cuánto dinero de esas 2.500 empresas grandes que ya sabemos que se han ido, de las cuales más de 1.000 y pico ya tienen su residencia fiscal fuera? Detrás de las empresas van los empleados. ¿Cuántos de esos cientos de miles de parados que han provocado la Forcadell, la Tejerell y los Tejerellos, cuánto dinero vale eso? ¿Eso en fianza cuánto es? Por lavar 1 millón de euros, Isabel Pantoja, año y medio en la cárcel. La Fiscalía, por un dibujo de Picasso que tenía la tata de los Bosé, que ahora reclaman unos sobrinos que no habían visto en su puñetera vida, la tata de los Bosé vivió siempre y murió con los Bosé, que le pide 2 años de cárcel a Lucía Bosé, y a esta un poco más, y le tenemos que dar 2 millones de euros para pagarle la campaña. Bueno, no, si es que ya le hemos pagado la fianza, porque a todo esto la ANC y el Ómnium siguen en su campaña separatista predicando el odio a España. ¿Alguien me quiere explicar cómo se está aplicando el 155? ¿Dónde está la derrota de los golpistas? ¿Qué pasa? ¿Que en vez del número 5 va el 4? ¿En vez del 4 el 2? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Lo único que hemos conseguido es cortarle el pelo a Vileda I de Cataluña, alias Cocomocho. Ayer le apareció con Marta Rovira, que es la que quiere ser presidenta de la Generalidad, pero Junqueras, como está en la cárcel, hasta que no lo suelten, él no lo ve claro. Y entonces ha puesto a esta mujer. Y ayer conocimos, aparecieron juntos, de nuevo, Cocomocho y Rovirecha. Bueno, Cocomocho se ha cortado el pelo y ahora la que es Barbie Independencia es ella. Ahora ella es la Cocomocha y en cambio Cocomocho es Cocoliso. Bueno, se ha dejado un flequillo a los flotats que te aparece la peluca de Chimo Puig. Pero esta es la lucha contra el golpe. ¿De esto presume Mariano Rajoy? ¿De que después de mandarlos a la cárcel, ahora los coloca en la lista más votada y más votable? Bueno, esto pasa por convocar elecciones antes de que haya una sentencia que inhabilite a los golpistas. En fin, cuanto más vueltas le doy, menos ganas me dan de reír y más de llorar. Aunque seguramente el juez Llarena, mitad de llanto, mitad de pena, pues no llorará. Ya llorará cuando le toque la vez. Vamos a ver cómo está el tiempo.
Muy buenos días, Federico. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Reciban un cordial saludo de Sara Sanz en nombre de todo el equipo que hace posible cada día este programa. Una mañana sin cambios significativos en lo que respecta al tiempo, por supuesto, porque la política en este caso va por otros derroteros. Día soleado el que nos espera hoy en todo el país, con algo más de nubosidad en las Islas Canarias y en las Islas Baleares, salvo en Canarias, donde se mantienen esas buenas temperaturas. Las temperaturas van a seguir subiendo y vamos camino de diciembre, no lo olvidemos. El Ayuntamiento de Carmena, recuerden hasta ahora los que salgan de casa, ha activado ya el escenario 1 del protocolo anticontaminación. Ya lo saben, desde hace apenas 10 minutos está limitado a 70 kilómetros por hora la circulación y la velocidad en la M30 y en los accesos. En Madrid hasta ahora estamos a 5 grados, camino de los 18. La máxima hoy se va a registrar de nuevo en Las Palmas de Gran Canaria con 24 grados y la mínima hoy se va a hasta Castilla-La Mancha, hasta Albacete concretamente, con 2 grados bajo cero.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Asistimos estos días a giros argumentales que se producen en cuestión de horas, en cuestión de minutos. Se multiplican las hipótesis de cara al 21 de diciembre y los matices, por supuesto, también se multiplican. Ayer era noticia la Barbie Independencia, de la que hablaba Federico hace unos instantes. Ya es hora de que una mujer esté al frente de Cataluña. Estas eran las palabras, la carta de presentación que hacía Oriol Junqueras de su candidata Marta Rovira. En una carta enviada a sus militantes desde la cárcel de Estremera, donde continúa en prisión preventiva, Junqueras atribuye a Rovira el liderazgo en la organización del 1 de octubre y le cede el testigo en la dirección de su partido. Sorprendía esta noticia porque dábamos por hecho, y aquí se lo decíamos ayer, que sería él quien encabezaría en este caso el partido, que por cierto, según todas las encuestas, va a ser la formación más votada el 21 de diciembre. Los que tienen en este caso más expectativas les dan 40 escaños a la formación de Marta Rovira. Otro giro argumental que se producía ayer miércoles. Carme Forcadell estará finalmente en las listas. Lo hará, por supuesto, junto a Marta Rovira en las de Esquerra. Ir a la número 4 por Barcelona era el puesto que quedaba vacío en las listas, prolongando así, por supuesto, ese aforamiento. Renunció a la independencia simbólica ante el juez Pablo Llarena en el Tribunal Supremo. Prometió aplicar la Constitución, pero en ningún caso, como vemos, va a renunciar a seguir viviendo de la política y, por supuesto, en este caso, a beneficiarse judicialmente con ese aforamiento como diputada. Continúa un día más ese goteo de separatistas que ahora cuestionan la independencia.
Yo lo que creo es que la vía unilateral la próxima legislatura es imposible. En mi opinión, vista toda la situación en la que nos encontramos y vista la necesidad imperiosa de hacer un trabajo interno de acuerdo de país sobre cómo queremos que sea la República, y también de internalización. Es decir, no somos una seta en el mundo.
Es decir, no somos un boleto al mundo.
Porque con el 48% uno no está legitimado para proclamar la República. Solamente estábamos legitimados para construir la independencia. Y lo hicimos bien o mal, pero lo hemos construido.
Estos eran los últimos o los penúltimos en hacerlo, porque deducimos en este caso que habrá más. Eran Ana Simó y Joan Tardà los que escuchaban en este caso poner peros a la independencia. Y vistas y escuchadas todas estas declaraciones, estos giros argumentales, cada día son más los que hablan ya de una marcha atrás del independentismo. Hablamos de examen de conciencia, o más bien de lo que estamos realmente hablando es de una táctica electoral. A nadie se le escapa tampoco que ese anuncio de Oriol Junqueras ayer desde la cárcel de Estremera de ceder el testigo a Marta Rovira y de ofrecerle a tejer complicidades con el partido de Ada Colau llegue solo 24 horas después de que hubiera sido Esquerra quien salvase los muebles a Ada Colau en el ayuntamiento para sacar adelante esos presupuestos de cara al próximo año. No nos cabe la menor duda de que la alcaldesa se va a dejar querer por el Partido Republicano. De hecho, ayer, de las pocas reacciones que teníamos a esa carta de Junqueras era la de Pablo Iglesias, que vería con muy buenos ojos esa alianza. En unos segundos tendrán ocasión de escuchar al líder de Podemos, pero en este engranaje electoral hay una tercera pata que se nos escapa. No hay dos sin tres, decía Albert Rivera el otro día, y es que Ciudadanos no descarta que se vuelva a reeditar ese nuevo tripartito. Esa tercera pata de la que hablamos es del PSC. Tampoco se fían, de hecho, en el gobierno de Mariano Rajoy. Si no, juzguen ustedes mismos.
Evidentemente, lo que me propongo hacer yo es no construir un bloque patriota formado por Partido Socialista, Ciudadanos y Partido Popular para gobernar con Cataluña contra una parte de la población y contra una parte de los votantes de ese mismo bloque.
Y habla usted de bandos, pero si, señor Domènech, la señora Colau parece que aspira a liderar el bando independentista. La señora Colau se va a manifestaciones de los que ella llama presos políticos, condición que ya no las da ni el señor Garzón, hoy ausente en esta Cámara. La señora Colau no sabe si hay en Cataluña o no una república, cuando resulta que hasta las propias Esquerra Republicana de Cataluña dice que es inviable.
Es Oriol de Santamaría, en este caso, quien admite que la señora Colau, en este caso, será quien forme parte del bando independentista al lado de Esquerra. Es complicado fiarse de lo que dicen Iceta y Sánchez, que el otro día descartaban efectivamente hacer presidente tanto a Puigdemont como a Junqueras, ahora en este caso a Rovira. De hecho, como hoy nos recuerda el diario ABC, el PSC mantiene pactos tanto con el PDeCAT como con Esquerra en ni más ni menos que una veintena de ayuntamientos catalanes. Y mañana viernes, expira ese plazo para conocer las listas definitivas que van a concurrir el 21 de diciembre. Salvo sorpresas, en el gobierno, en el Partido Popular, pocos cambios a la vista. Lo que será fundamental será escuchar qué mensajes van a ser los que Partido Popular y el gobierno, en este caso de Rajoy, enarbolen para tratar de dar la vuelta a las encuestas. Beneficiarios, ya lo saben, es el partido de Ciudadanos. Sería positivo que, en este caso, la educación ocupara buena parte de esos mítines. Los ciudadanos queremos escuchar lo que va a hacer realmente el gobierno para actuar contra una de esas lacras que nos ha traído hasta nuestros días. Resulta imperativo, y así se lo venimos contando desde hace semanas en este programa, en este medio, algún tipo de actuación en las escuelas de Cataluña. La lengua en manos de los nacionalistas, lejos de ser en este caso un vehículo de comunicación, se ha convertido en un arma ideológico. Lo hace desde hace años. Hoy de nuevo sumamos otro ejemplo a esa lista. Escuchan las voces de niños de 4 y de 5 años que eran obligados a gritar independencia, independencia en un colegio público en Barcelona, concretamente en el distrito de Gracia. Un ejemplo más que evidencia ese adoctrinamiento al que someten los independentistas a niños en este caso de 4 y 5 años. Precisamente esta cuestión se ponía ayer sobre la mesa en ese debate titulado El reto ante un desafío electoral en Cataluña, un debate promovido por la Fundación Valores y Sociedad y por la Fundación Villa Cisneros, en el que también ha participado nuestra colaboradora Cayetana Álvarez de Toledo, el periodista Arcadi Espada y Luis Bontos. Al director de este programa, Federico Jiménez Santos, intervenía en ello. Vamos a escuchar un fragmento de todos los intervinientes.
Mucho ejército, pocas elecciones y, por supuesto, que cierren la TV3 y todos los colegios donde se abusa de los niños. O sea, un Estado bajo el terrorismo islámico, como están todos los países europeos, tiene que tener la seguridad concentrada y, a ser posible, dirigida por alguien que no se asuste al ver unas esposas, sino que esté dispuesto a ponerse.
La democracia española está en sí misma cargada de razones y que no tiene que ir cargándose de más razones frente a un movimiento reaccionario, tribalista.
Desgraciadamente, en Cataluña no tenemos el constitucionalismo líderes carismáticos, tenemos líderes muy mediocres y algunos tenemos incluso un sinvergüenza. Por lo tanto, difícil realmente que esto se vaya a producir.
Yo soy totalmente contrario a decir que no se podía hacer nada. Yo creo que se podía haber hecho muchísimo. Algo tan sencillo como haber puesto a la par las elecciones españolas con las catalanas, con un gesto de generosidad del actual presidente del gobierno, dejamos un sucesor que va a presentarse con un programa de reespañolización abierto. Y eso sería una oportunidad para España plausible y que está ahí y que se podría haber hecho.
6 y 18, una hora menos en las Islas Canarias. Han pasado más cosas y se las tenemos que contar a esta hora. Lo hacemos, como siempre, con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Daniel Muñoz.
A 5 semanas de las elecciones catalanas, Junqueras ha escrito una carta a su militancia en la que apuesta por unir fuerzas con Colau e Iglesias tras el 21 de diciembre. El líder de Podemos ha dicho que valorará la propuesta, mientras que desde el PSOE, Margarita Robles, reprocha a los independentistas que debería darles vergüenza reconocer, dice, que no tienen mayoría. Escuchamos las condiciones de Pablo Iglesias.
Que se plantearan construir con nosotros no solamente una Cataluña progresista, con su autonomía, con su generalitat, con sus instituciones, sino que nos ayudaran a construir una España fraterna que saque a los corruptos de las instituciones. Si la carta del señor Junqueras va en esa dirección, creo que es una buena noticia.
El rey Felipe VI y Mariano Rajoy mantienen contactos con Europa en el marco de una acción diplomática para que la Agencia Europea del Medicamento se instale finalmente en Barcelona. La estrategia pasa por convencer a los socios de la Unión de que la aprobación de la candidatura española contribuirá a frenar los nacionalismos en los países vecinos.
Precisamente contra el rey cargaba ayer desde Bruselas Carles Puigdemont al acusar al monarca de amparar la violencia en Cataluña. El expresidente catalán y los consejeros huidos deberán comparecer mañana a las 2 de la tarde ante la justicia belga. Lo más probable es que antes de las elecciones, todos ellos hayan sido ya extraditados a España.
Artur Mas abonará hoy 400.000 euros procedentes una vez más de la ANC por la fianza que el Tribunal de Cuentas le impuso con motivo del 9N. Lo hace el día en el que expira el plazo para acometer la totalidad de la multa, aunque el expresidente catalán ya ha solicitado una semana más para efectuar el pago mientras busca avales para evitar el embargo.
El imán de Ripoll, que falleció en la explosión de Alcanar, habría articulado la célula yihadista que cometió el atentado en las Ramblas mientras actuaba como confidente del CNI y cobraba fondos reservados por esos servicios. Según OK Diario, actuó como tal durante 2 años, zafándose también de la vigilancia de los Mossos.
En Zimbabue, el ejército ha tomado el país tras un golpe de Estado que se ha saldado con el arresto domiciliario del presidente Robert Mugabe. También tienen bajo control el Parlamento, el Tribunal Supremo y los medios de comunicación. Buscan impedir el ascenso al poder de la primera dama y aupar al gobierno al exvicepresidente destituido hace escasos días por deslealtad.
En deportes, mañana regresa la Liga con una jornada con el partido más destacado. Pasa por el derbi del próximo sábado en el Wanda Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Derbi importante. En el ámbito internacional, la derrota de Italia ya ha traído sus primeras consecuencias. Repesca del Mundial ante Suecia. Se ha saldado con esa destitución de su seleccionador. Carlo Ancelotti es el favorito para ocupar el puesto. Detalles con Dani Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La jornada de Liga se viene emocionante y se empieza con un partido entre el Girona y la Real Sociedad que se disputa mañana viernes. Es la jornada número 12 en Primera División y tiene como punto fundamental dos partidos interesantes el próximo sábado, el Leganés-Barcelona a las 4 y cuarto de la tarde, que medirá el estado del líder, y el derbi madrileño a las 9 menos cuarto en el Wanda Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Son los grandes partidos de la jornada de este fin de semana y todos los internacionales ya están en sus respectivos clubes. Por ejemplo, en el derbi madrileño, Isco en el Madrid, Felipe Luis en el Atlético son las grandes dudas. Parece que podrían llegar los dos en perfectas condiciones para ese encuentro. Además, también hoy tenemos Euroliga de baloncesto. El Real Madrid tiene que ganar a Unicaja para reconducir un poco la situación. Ayer, increíble derrota del Barcelona, que iba ganando por 28 puntos en el primer cuarto y acabó perdiendo en campo del Brose Basket.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
No permitas que el mal tiempo arruine tu mejor cosecha, ni te arriesgues a que tu ganado corra peligro. No esperes al final del periodo para contratar un buen seguro agrario que te proteja. A ti, a tu familia, a tu negocio.
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de Enesa, subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento. Mañana puede ser demasiado tarde.
Plan de Seguros Agrarios. Asegura tu futuro. Gobierno de España.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Por fin ayer arrancaba esa comisión que estudiará el famoso marco autonómico y la posible reforma de la Constitución era una de esas posibilidades, pero ya les adelantamos el lunes una comisión que parece nace muerta en el Congreso de los Diputados. El Partido Popular frenaba ayer en seco las aspiraciones del Partido Socialista. Recuerden, el Partido Socialista ve en esta comisión para estudiar el marco autonómico una posible solución para el conflicto catalán y esa reforma de la Constitución. Congreso de los Diputados, Sara Becerro. ¿Qué tal, Sara? Muy buenos días.
Buenos días. Ayer se constituía la comisión para abordar el modelo territorial en el Congreso de los Diputados con la participación del PP, de PSOE, Ciudadanos y el Grupo Mixto, a excepción del PDeCAT, como ya se sabía tras el rechazo de Podemos y los nacionalistas. Pero lo que no sabíamos era que tras la comisión el PP iba a rebajar las expectativas en cuanto a esa reforma de la Constitución, supuesto objetivo final de esta comisión. Sin embargo, a su salida, la portavoz Adriana Lastra volvía a reiterar que ese era su objetivo.
Que en 6 meses poder empezar a preparar ya las conclusiones de esa comisión para también poder después abrir esa reforma de la Constitución que entendemos que necesita también nuestro país.
Pero el portavoz popular José Antonio Bermúdez de Castro aclaró que ellos no han ido a esa comisión con ninguna idea preconcebida.
Nosotros no venimos con una idea preconcebida de reformar la Constitución, ni mucho menos para contentar una minoría en contra del criterio de la mayoría.
Una comisión que ha nacido con dificultades, pero que se retomará el próximo jueves con el calendario de trabajo elaborado en el que se requerirá la comparecencia de expertos como Miquel Roca.
Gracias, Sara. El mismo día, precisamente, que arrancaba, como se lo acabamos de contar, esa comisión territorial en el Congreso de los Diputados, Podemos, la formación de Iglesias, ponía en marcha una serie de iniciativas encaminadas a lograr no una reforma constitucional, como piden en este caso los socialistas, sino un proceso constituyente para romper con el modelo actual en España. En Podemos quieren diseñar una España en la que quepan cuatro naciones. Lo han escuchado bien. Cuatro naciones. Miriam Muro tiene más detalles. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. La España plurinacional de Pablo Iglesias tiene categorías. El líder de Podemos presentó ayer su nuevo libro, Repensar España, en un acto en la Fundación Diario Madrid, en el que estuvo acompañado por el candidato de Cataluña en Común, Xavier Domènech. No llenó en ese encuentro, en el que explicó cómo es su modelo para España, clasificando a las diferentes comunidades autónomas en distintos niveles, desde naciones hasta comunidades históricas.
En España hay claramente cuatro naciones que comparten un Estado: la nación española, Cataluña, la nación vasca y la nación gallega. Digamos, cuatro sentimientos nacionales que nadie podría poner en duda en tanto que existen.
Después estarían, según Iglesias, los sentimientos populares en los que encuadró Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias. En otro rango estarían también las comunidades históricas como Asturias, Cantabria y Castilla-León. Y por último, Navarra, a la que la dejó fuera para resaltar sus fueros. A comunidades como Murcia o La Rioja, ni siquiera Pablo Iglesias las mencionó en ese proyecto de España plurinacional.
Al final acabarán siendo 17 naciones en este caso. Gracias, Miriam. La seguiremos, por cierto, en esa gira que supongo seguirá junto a los de Podemos. Y una de las consecuencias de ese proceso separatista en Cataluña y sobre todo de esa aplicación del 155, que nos debemos felicitar, es la que va a dar cumplimiento a una reivindicación histórica que ya hemos escuchando de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esa equiparación salarial de la que tanto se habla de policías y guardias civiles con precisamente los agentes de los policías autonómicos, como por ejemplo los Mossos de Escuadra o la Ertzaintza en el País Vasco, podría lograrse en un plazo además máximo de 3 años, según recogerá ese proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado para 2018. De hecho, en Ciudadanos en este caso hicieron chantaje al Gobierno. Tiene que haber equiparación para que haya en este caso apoyo de la formación de Albert Rivera a los presupuestos que tiene que sacar adelante Mariano Rajoy de cara al próximo año. Mariano Alonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Miguel Gutiérrez. Lo volví a dejar claro al Gobierno, no habrá un sí a los presupuestos si no se incluye la equiparación salarial entre cuerpos policiales, una medida que depende más, le decía al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, de lo que ocurra en el Departamento de Hacienda.
El sábado tiene usted una manifestación en Madrid, una manifestación de policías, de guardias civiles, a los que además van a acompañar muchísima parte de la sociedad española, porque esto es de justicia y los ciudadanos lo saben. Y yo creo que usted hoy nuevamente va a volver a incumplir el compromiso con todos ellos de hacer esta equiparación, porque no tiene ni idea de qué dinero va a dejarle el señor Montoro meter para hacer aquí esta equiparación. Y yo le digo, si esto no es así, Ciudadanos no apoyará los presupuestos del 2018.
Y sabe usted que me he reunido en infinidad de ocasiones con las asociaciones de la Guardia Civil y con sindicatos de la policía, y también con usted. Y por tanto, yo se lo voy a decir muy claro, el compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy, del Gobierno del Partido Popular, es empezar a incluir la equiparación salarial a partir de los presupuestos del año 2018.
Según fuentes de Ciudadanos, sería necesaria una dotación presupuestaria de 1.500 millones de euros que podría distribuirse en varios años para que policías y guardias civiles dejen de ganar menos que sus compañeros de cuerpos autonómicos como los Mossos de Escuadra.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Buscamos hasta ahora los principales titulares en el diario El Mundo y lo hacemos como cada día con Joaquín Manso. ¿Qué tal? Muy buenos días, Joaquín.
Buenos días, oyentes de Es Radio. Hoy es portada en El Mundo que Junqueras asume que no podrá ser presidente y lanza a Marta Rubira. Y acompañamos esta información con una exclusiva de Carlos Segovia. El rey intenta salvar la Agencia del Medicamento para Barcelona. Junto con Rajoy, trata de convencer a la Unión Europea de que optar por la candidatura española ayudará a frenar el avance del nacionalismo. Y no se pierdan tampoco hoy en El Mundo nuestra revista diaria, Papel. Y hoy les contamos todos los detalles de la última película de Pixar, Resucita a los muertos en Coco. Todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana. Es radio.
6:30, 5:30 en las Islas Canarias.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Siguen escuchando, es la mañana de Federico, jueves 16 de noviembre, sin cambios significativos en lo que respecta al tiempo, día soleado hoy, el que vamos a poder disfrutar con algo más de nubosidad en las Islas Canarias y en Baleares, salvo en Canarias, donde ya nos anuncian que se mantienen las temperaturas, en el resto del país van a seguir subiendo y vamos, en este caso, camino de las Navidades. El Ayuntamiento de Carmena, ya lo saben, ha activado ese escenario 1 del protocolo de anticomunicación, de anticontaminación, que significa, bueno, pues que desde hace media hora no podrán circular a más de 70 kilómetros por la M30 y por los accesos. En Madrid hasta ahora estamos a 5 grados, alcanzaremos hoy los 18 de máxima. La máxima de las máximas se va a registrar hoy en Las Palmas de Gran Canaria, 24 grados, y la mínima hoy va a estar instalada en Albacete con 2 grados bajo cero. Ayer conocíamos una decisión muy importante en lo que respecta en este caso al tema judicial. La justicia ha obligado al gobierno de Mariano Rajoy, el gobierno de Mariano Rajoy, lo han escuchado bien, sí, a devolver a Aragón el tesoro de Sigena. ¿Por qué a Mariano Rajoy? Bueno, en este caso es el ministro quien desde la aplicación del 155, el ministro en este caso de Educación y Cultura, Méndez de Vigo, es quien tiene esa potestad y es el interpelado en este caso por ese juzgado. A raíz de la aplicación, como decimos, del 155, es el ministro el encargado de ejecutar esta sentencia. Años de insumisión que llevamos por parte de los independentistas y por parte del gobierno de la Generalidad de Cataluña que pueden acabar, ojalá no tardemos muchísimo en ver esto, esta valiosa colección histórica en donde nunca debió de irse, que es en el territorio de Villanueva de Sigena. Esta cuestión la estuvo abordando ayer nuestra compañera María Yuste. ¿Qué tal? Muy buenos días, María.
Muy buenos días. El tesoro de Sigena sigue en manos de la Generalidad de Cataluña, pero con la aplicación del artículo 155 en la comunidad, este pequeño municipio ha visto una nueva oportunidad para recuperar las 97 obras de arte aragonesas. Por ello, ha solicitado por vía judicial que el gobierno central ponga fin al conflicto devolviendo las piezas que, según sentencia, fueron adquiridas ilegalmente por la administración catalana entre 1983 y 1994. Ahora el juzgado de primera instancia número 1 de Huesca da la razón y coincide con el Ayuntamiento de Villanueva de Sigena y también se ha dirigido a Méndez de Vigo como nuevo responsable de Cultura de Cataluña para exigirle que devuelva las obras que continúan retenidas en el Museo de Lérida. Así lo ha confirmado es la tarde de Dieter Jorge Español, el letrado que representa al consistorio.
Vamos, esto se va a cumplir sí o sí. Lo único que el ministro puede encontrar, digamos, oposición dentro del Museo de Lérida donde están las piezas, porque eso lo rige un consorcio, aunque lo preside él como consejero de Cultura de la Generalitat, pero no tiene la mayoría porque hay más socios. Entonces está muy bien la resolución del juez porque si encontrara el ministro oposición por parte del consorcio del Museo de Lérida donde están las piezas, pues en este caso tendría el auxilio de la fuerza pública para sacarlas por la fuerza si fuera necesario. Vamos, que creo que va a ser necesario porque el Museo de Lérida no está por la labor de devolverlas.
Y es que el auto del juez prevé la resistencia e insta a la policía judicial a diseñar un plan de actuación y dispositivo de seguridad para recuperar de una vez por todas las obras de arte adquiridas de forma ilegal por Cataluña.
Muchísimas gracias, María. Han pasado más cosas y en este caso Cataluña sigue siendo el epicentro. Ayer de nuevo en esa sesión de control al gobierno, ya se lo adelantamos. Y ayer de nuevo asistíamos a un nuevo show por parte de Gabriel Rufián en el Congreso. Y una de las preguntas que nos seguimos haciendo en este caso los ciudadanos y que se repiten cada miércoles es, ¿nos merecemos de verdad a Gabriel Rufián que esté ahí sentado y que en este caso ayer llevó hizo un nuevo numerito en el Congreso? ¿Nos merecemos a este señor que esté en este caso representando y ocupando una silla del Congreso? Bueno, pues con este titular vamos a empezar ese resumen de titulares a las 6:34. Lo hacemos con la ayuda de mis compañeros Silvia Ribeiro y Rubén Fernández.
La presidenta del Congreso, Ana Pastora, percibirá por primera vez a Gabriel Rufián después de que el portavoz de Esquerra haya sacado unas esposas en el hemiciclo. El diputado independentista deseó la detención de Mariano Rajoy. Posteriormente, abandonó el hemiciclo al sentirse ofendido con unas palabras del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido. Las escuchamos.
Esto es lo que les colocó las muñecas. Nos han molido a palos. Le aseguro que nosotros les moleremos a votos. Y por cierto, ojalá un tal M. Rajoy algún día esté con una de estas. Muchas gracias.
Ha tenido su día de gloria, ese minutito por el que usted viene por aquí y aparece. Mire, usted dijo que iba a estar en el Congreso solo 18 meses. Desde el mes de marzo ya ha transcurrido el tiempo y usted sigue aquí. A lo mejor lo que no ha vuelto a enchufar ha sido aquella impresora que trajo y por eso no ha podido imprimir usted su renuncia al acta.
El ministro Luis de Guindos reconoce que la crisis catalana está afectando a la caída de la bolsa y a la calificación de la deuda. Las agencias de rating han ralentizado una mejora en la calificación debido a los problemas territoriales. El titular de Economía también afirma que la prima de riesgo estaría más baja.
Yo estoy convencido que si el tema de Cataluña no estuviera encima de la mesa, aunque como he dicho anteriormente está en vía de solución, la prima de riesgo española estaría bastante más baja, estaría, en vez de estar en torno a los 115 puntos básicos, estaría en torno de los 85 o 90 puntos básicos. Estoy convencido que si no hubiéramos tenido esta situación, las agencias de rating hubieran elevado la nota de España, ¿eh? Y ya estaríamos en notable alto, ¿no?
El Partido Popular se va a sentar en el banquillo de los acusados por esa destrucción, famosa destrucción, del disco duro de los ordenadores de Luis Bárcenas, el que fuera tesorero de la formación de Mariano Rajoy. La decisión la ha tomado la Audiencia de Madrid y los detalles los buscamos con Alicia González. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La Audiencia de Madrid da el primer paso para sentar en el banquillo al Partido Popular, que se convierte de esta forma en la primera formación procesada en democracia, y lo hace en un auto en el que explica por qué rechaza los recursos que presentaron tanto el PP como su tesorera, también procesada, así como la Fiscalía, el asesor jurídico de los populares y el director del Sistema de Información del partido. Argumenta la Audiencia de Madrid que hay indicios suficientes de que los populares pudieron haber intentado borrar datos perjudiciales para sus intereses y que hay dudas de que aplicaran un protocolo de borrado seguro. Para ello, se apoyan en una sentencia del Tribunal Supremo de la que fue ponente el actual fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en la que se argumenta que se necesita autorización judicial para que el empleador pueda acceder a los ordenadores de sus trabajadores. Contra esta decisión no cabe recurso.
Gracias, Alicia. La imagen ayer del Partido Popular salía muy dañada, y eso en este caso cuando todavía tienen a Cataluña en el foco de la noticia. Camino, como vamos, de hecho, de unas elecciones autonómicas en Cataluña el 21 de diciembre. No fue la única mala imagen que tuvieron que ver en este caso en los informativos el Partido Popular, porque también ayer reaparecía Granados y también escuchamos al expresidente de la Comunidad Madrileña, Ignacio González.
Unas nuevas grabaciones del caso Lezo muestran nuevas ramificaciones del caso. La Audiencia Nacional investiga si el que fuera delegado del gobierno en Ceuta, Luis Vicente Moro, fue uno de los testaferros de Ignacio González en el saqueo del canal de Isabel II. Además, investigan a la empresa pública Mercasa y el papel que tendría López del Hierro, marido de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.
El que fuera consejero madrileño, Francisco Granados, reconoce ante el juez de la Audiencia Nacional que sabía que la UCO le estaba investigando por un tema económico, aunque niega que recibiese un chivatazo sobre el caso Púnica.
Yo primero, señoría, yo no sé nada de ninguna investigación. Este señor a mí no me dice que haya ninguna investigación abierta contra mí ni contra nadie en concreto.
Hoy continúa la Audiencia de Navarra el juicio contra la manada con el testimonio de otros 9 policías municipales de Pamplona y 4 forales, el portero de un hotel, una vecina del edificio en el que se produjeron los hechos y la persona que localizó el teléfono móvil robado a la joven. Los agentes que comparecieron ayer y que atendieron a la víctima tras la supuesta agresión sostienen que la actitud de la chica no les pareció fingida.
La Audiencia de La Coruña confirma la sentencia por el hundimiento del Prestige 15 años después. Condenan al capitán del petrolero y a la compañía aseguradora a indemnizar al Estado con 1.573 millones de euros por daño patrimonial, daño medioambiental y moral. La Junta de Galicia y el Estado francés también serán compensados.
En Grecia, al menos 15 personas han muerto a causa de las lluvias torrenciales al oeste de Atenas. La cifra podría aumentar ya que hay varios desaparecidos. El primer ministro Alexis Tsipras ha declarado duelo nacional y ha anunciado una investigación.
Emmanuel Macron atraviesa una nueva crisis de popularidad tras la publicación de una demoledora carta de miembros de la República en Marcha, su partido. En En ella un centenar de militantes la acusan de autoritario y de falta de democracia interna. A falta de unos días de celebración del primer congreso del partido, tachan su comportamiento de bonapartidista.
Y Venezuela y Rusia han firmado la reestructuración de 3.150 millones de dólares de deuda del país caribeño. Moscú suavizará al régimen de Maduro los plazos de vencimiento, estableciendo un nuevo calendario de pagos. Durante los primeros 6 años, estos pagos serán mínimos.
Es la mañana. Es radio. Es la foto del día.
Como cada día, Rubén Fernández es el encargado de traernos esa foto del día con ese nuevo show de Gabriel Rufián. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenos días.
Buenos días, señoras y señores, niños y niñas. Bienvenidos al mayor espectáculo del mundo, la sesión de control al gobierno. Con ustedes, nuestro bufón más aclamado, Gabriel Rufián. El republicano llegó al Congreso hace unos años con su característico flequillo. Parecía Espirú. La vida de diputado es buena, se nota en su cuerpo, en su cara, se está poniendo de buen año. Cada día más redondo, cada día más grande, cada día menos personaje de cómic y más de botero. Hace unos días, Rufián sacó una impresora. Ayer, unas esposas. Desde Mochilo en los Fritis no veíamos a un personaje con tanta capacidad para sorprendernos con objetos sacados de su mochila. Lo de ayer fue un circo, sí, pero fue también su performance más sexual. Y es que unas esposas de metal solo se pueden sacar de dos sitios, o de una comisaría o de un chef shop. Lo de ayer, las de ayer, eran frágiles, así que descartamos que se las hubiese prestado trapero. Queda la otra opción, la que se trata de un juguete erótico. Por lo menos agradecemos a Rufián que haya eliminado el plumaje que adorna las cadenas de estos objetos, que, según me han dicho, es habitual, yo no sé nada. Ya tenemos la versión de 50 sombras de Rufián. También hubo striptease. El republicano empezó con una camisa negra, como la canción de Juanes. Luego se la quitó y se quedó en camiseta. Una prenda con la cara de los políticos catalanes que están en la cárcel y la cara de Junqueras en el centro. Es decir, ya tenemos el punto escatológico que diferencia el porno del erotismo, porque lo de Rufián es pornografía. Se consume rápido y con un único fin, liberar tensiones. Es ficción, no conviene imitarlo, puede generar frustración. Después del espectáculo llega el cenit y Rufián se va fuera. Se acaba el show, se acaba el espectáculo y te quedas como liberado. Ha sido el momento pornográfico de la sesión. El Congreso ya puede seguir con su vida normal, la real.
Estás escuchando Es Radio.